desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Dice así el Señor en su Palabra. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, fíjese el puesto que tenía este hombre, y para que usted se dé cuenta lo que, de dónde comenzó la corrupción y la podredumbre. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a la ofrenda a los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración o por tolerancia a Tobías, haciendo para él una cámara. Mire dónde hizo su cuarto, en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió, dice Nehemías, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad, todos en el 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su lugar, sería más coloquial. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Quiero con este mensaje pedirte que tu Espíritu Santo controle todo, no solamente mis labios, sino que también los corazones, y que podamos despertar, que podamos reclutar a un equipo de gladiadores, de guerreros, defensores de tu iglesia, que nunca permitamos que esta iglesia caiga en manos de vándalos. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La primera porción de mi mensaje está dividido en unos fragmentos que me cuesta en realidad repetírselo de memoria. Y quiero darle lectura hasta donde pueda hacerlo, porque son fragmentos, son frases que en realidad vale la pena que las escuchemos. También a la iglesia del siglo XXI le ha pasado lo que pasó con los atrios de la casa de Dios. Allá en los tiempos de Nehemías, en la restauración, después de que se terminó el cautiverio y después de que, conociendo usted ya la historia, habían sido llevados los judíos allá a Babilonia, por orden de Nabucodonosor, había sido sitiado. Y en unos 70 años de sufrimiento del pueblo de Israel en Caldea, en los últimos años Dios empezó a mover sus piezas de ajedrez. En primer lugar, se encargó de matar a Nabucodonosor, mató a Belsasar, pero no lo hizo con Darío ni con Ciro, sino que lo que hizo fue mover el corazón de Darío y mover el corazón de Ciro, para que Darío le diera el permiso a Nehemías y para que también Zorobabel, así como también Esdras, regresaran a construir lo más importante, que no eran las casas de ellos, sino que lo más importante era reconstruir el templo que había sido sitiado y quemado por Nabucodonosor. El objetivo, la razón primordial de que se terminara el cautiverio y que todos quedaran en libertad y regresaran a Jerusalén, era volver a restaurar, volver a restablecer el templo para que se volviera a ejercer y que volviera a regresar los ritos que antes se hacían de los sacrificios y la adoración a Dios. También la iglesia ha sido vandalizada. La iglesia ha sido víctima de personas sin escrúpulos. le voy a decir cómo se vandaliza una iglesia. Cuando en la congregación hay personas que no tienen sentido común. Usted es un vándalo cuando no hay sentido común. Cuando no hay common sense. Es un vándalo cuando usted no tiene visión. Cuando usted lo único que piensa es en su iglesia local y se olvida de compartir el mensaje del Evangelio con el mundo. Yo no sabía. Este mensaje, Leti Hernández es testigo de esto. Yo no sabía el miércoles que nuestro viaje estaba cancelado. El sermón ya estaba hecho. Por mi viaje y por no hacer nada a la prisa, todo estaba listo. Pero ¿y cómo son las cosas que caen en su lugar? Y aquí cabe esto, cuando hay personas que no tienen visión, visión de expandir el reino de los cielos, usted es un vándalo. Un vándalo es una persona que no tiene amor por la obra. Un vándalo es una persona que no tiene pasión por los perdidos. Usted vandaliza la iglesia cuando usted no tiene interés que el reino de los cielos se siga extendiendo. Una iglesia vandalizada es la que encontramos hoy en día. Y es triste porque a la iglesia tristemente no la han vandalizado personas con palos, con graffiti, con piedras, con bombas molotov, sino que la hemos vandalizado, ya no son los grupos callejeros, ya no son las pandillas armadas, sino que a la iglesia la hemos vandalizado su propia gente. A la iglesia la hemos vandalizado sus propios miembros. A la iglesia la hemos vandalizado sus propios integrantes. Y esta noche vamos a ver nosotros de qué forma se puede vandalizar a una iglesia. ¿Cómo puede usted dañar? ¿Cómo puede usted diffuse? ¿Cómo puede usted desconectar a la iglesia de Cristo y de la relación que tiene con el mundo? Pero últimamente la iglesia ha sido invadida por gente sagaz, por gente pícara, por gente corriente, por gente astuta, por gente audaz, por gente lista, por gente perspicaz, gente corrompida de su mente y de su corazón, que lo único que quiere hacer es corromper también a los demás. Gente corrompida de mente y de corazón que quiere corromper a la iglesia. Y esta gente ha entrado a nuestra iglesia y se aprovecha de la nobleza, se aprovecha de la ingenuidad, y se aprovecha de la bondad y de la inocencia de mucha gente linda que tiene un corazón recto para con Dios. Gente que quiere escapar del mundo, gente que anda corriendo y huyendo del mundo, y se quiere refugiar en un templo, en la casa de Dios, para buscar una vida nueva, para buscar un nuevo horizonte. Y nos damos cuenta que salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. Hay más chismosos en la iglesia que en el trabajo. Encontramos más gente mala en la iglesia que en el vecindario. Encontramos más amenazas en la iglesia que en nuestro propio vecindario. Esos son los vándalos. Otros solo andan buscando qué es lo que pueden sacar de la iglesia. ¿De qué me puedo aprovechar yo de la iglesia? ¿De qué me puedo beneficiar yo y también beneficiar a los míos? En este caso sería mi esposo, mi esposa y mis hijos. Pero solamente, y ojo con esto, solamente falta alguien que lo promueva y otro que lo permita. Solamente falta que alguien se le prenda la idea de ser un instigador. For you to become an instigator. Y que alguien más te permita and allow you to do that. Solamente falta eso. La iglesia está en las manos equivocadas. La iglesia está en manos de gente sin escrúpulos. En las manos de gente que no tiene la menor idea de lo que Cristo estableció hace 2000 años. Solo falta que alguien lo desee. Solo falta que alguien en su cama esté pensando en la noche qué es lo que voy a hacer yo el día de mañana para perjudicar a mi iglesia. Solo falta que alguien lo piense, pero también alguien que lo permita. Afortunadamente en ese tiempo hubo alguien que no lo permitió, que fue Nehemías. Y ya hablamos, vamos a hablar del carácter de él, vamos a hablar del liderazgo de él, vamos a hablar también del amor que él tenía por todo lo que se venía haciendo. Así que yo pienso y quiero transmitirle esto a la iglesia. Yo quisiera, por favor, despertar en ustedes un espíritu, pero de guerrero, un espíritu de defensor, un espíritu de una persona que pueda unir criterios para buscar siempre el avance del Evangelio, siempre ir en búsqueda de la mejoría de su iglesia local. Yo quiero que en esta noche podamos nosotros unirnos y que luchemos juntos para que nuestra iglesia nunca caiga en las manos de vándalos y que nuestra iglesia jamás sea vandalizada. En el capítulo 13, versículo 1, quiero ver con usted juntamente qué fue lo que hicieron. Aquí hay dos nombres que aparecen en el relato. Su nombre es un sacerdote llamado Eliasib. Y aparece un muchacho llamado Tobías, que por cierto era un amonita, de los cuales Dios, a través de su palabra, había prohibido que los judíos se casaran con los amonitas y con los moabitas. Eran dos grupos de los cuales en la Biblia estaba totalmente prohibido para que el pueblo de Israel se uniera en matrimonio o hiciera parentesco con ellos. ¿Habla usted de corruptos? Ya había también en los tiempos de Nehemías. Eliasib era el padre de la muchacha con que se casó Tobías. El sacerdote Eliasib ya sabía que no podía dar sus hijos ni sus hijas a moabitas, a amonitas o a cualquier otro extranjero, porque era una parte de la ley que tenían que casarse siempre cuando fueran judíos. Pero Eliasib no le importó. Eliasib, a saber, Tobías era un hombre importante, un hombre prominente, tenía un subgrupo por ahí de seductores, tenía un grupo por ahí de bochincheros, tenía un grupo de por ahí de politiqueros. Y entonces dijo, es un hombre importante, entonces no me cuesta nada darle yo a mi hija. Pero fue tan vulgar, fue tan bajo, el mismo sacerdote Eliasib. ¿Sabe usted qué se le ocurrió? Dijo, pues me gusta este tamaño, ¿no?, del altar. Aquí bien puede quedar una recámara muy linda. Entonces voy a dar a mi hija, a Tobías, para que se case. Y en el bautisterio, su jacuzzi, ¿no? Que por cierto, le voy a contar algo. No se vaya a horrorizar. Ya más usted no se puede horrorizar. A mí me han contado a través de los años. En ciertas iglesias hubo personas que tuvieron relaciones sexuales adentro del bautisterio. No se sorprenda. No quiero que se le suba la presión ni se le baje la sal, por favor. Esto es verdad. Por eso le digo, solamente que falta uno que lo promueve y otro que lo tolere. Hemos vandalizado la iglesia. Hemos vandalizado nosotros la iglesia. Vandalizaron sacando la palabra de Dios. Mire esto, capítulo 13, versículo 1 al 4. Vea esto. Aquel día se leyó el libro de Moisés. O sea, tenían años de no leerlo, porque ya lo habían sacado. Capítulo 13, versículo 1 al 4. Vea lo que dice. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar, cuando dice, jamás en la congregación de Dios. Amonita era Tobías. Pero como emparentó con Eliasib, y le doy mi hija, entonces que venga al templo. Y no fue solamente eso, sino que le hago la recámara en donde estaban todos los utensilios de la casa de Dios. Vea lo que dice el versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, se separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Cómo se vandaliza una iglesia? Vamos a contextualizar. Vamos a contemporaneizar nosotros. ¿Cómo se vandaliza una iglesia? Cuando se descuida la predicación de la palabra de Dios. Se vandaliza la iglesia cuando la palabra de Dios es suplantada por otros ideales modernos. Por una mente brillante, por temas de positivismo, positive thinking. Porque ahora vamos a estudiar el karma de no sé quién. Probablemente la hermana con fulanita no se llevan porque hay un karma entre ellos dos que no les permite que se llevan bien. Probablemente fulanito y sultanito no se llevan bien porque pareciera como que hay alguna atadura que llevan ellos de generaciones pasadas. Y como que sale a brote aquellas maldiciones de sus familias de una, segunda, tercera o cuarta generación. Se les olvida que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se vandaliza una iglesia cuando la Biblia se deja a un lado y ya venimos a dar testimonios. Se vandaliza una iglesia cuando dejamos la Biblia a un lado y cuando ya venimos solamente a alabar y pasamos una hora, 20 minutos alabando. Se vandaliza una iglesia cuando la Biblia se deja a un lado y empezamos a leer libros de otros escritores y a estudiar libros de otros hombres que podrían ayudarnos. ¿Cuándo podría ser tomado en cuenta esos libros, estudios, en clase de escuela dominical? Pero no detrás del púlpito, a la hora. Probablemente al pastor le es más fácil. Probablemente al predicador le es más cómodo. Así ya no ve una cierta exigencia en él para prepararse, para que homiléticamente busque un sustento, para que busque alimento para la congregación. Entonces, ¿cómo se vandaliza una iglesia? Se vandaliza cuando la palabra de Dios deja de ser importante y toma un segundo plano. Se vandaliza la iglesia cuando ya vale más la decisión de la mayoría de los hermanos. Se vandaliza una iglesia cuando es más importante la constitución de la iglesia que la propia palabra de Dios. Se vandaliza una iglesia cuando la palabra de Dios ya no se expone. Uno, porque quizá no hay habilidad. Y dos, porque tal vez ya no es tan importante. Nosotros, para los hermanos que escuchan por Facebook, los hermanos que están en internet, tenemos un estilo que cada vez que comenzamos nuestro culto, comenzamos con una lectura bíblica y la vamos haciendo sistemática. Ya vamos en este momento en el segundo libro de Reyes. Esta es la segunda vez que estamos leyendo la Biblia de pasta a pasta. Y cada domingo, cada miércoles y cada viernes, tomamos un segmento. Hemos pasado por pasajes que son muy áridos. Hemos pasado por pasajes que son muy austeros. Pasajes que son falta. Muchas veces aparecen muchos nombres, hasta difíciles de narrar o difíciles de repetir o de pronunciar. Pero vamos estudiando toda la Biblia o leyendo toda la Biblia. La mayoría de los libros, 66 libros de la Biblia. Este siervo, este predicador que usted tiene detrás de este púlpito, este hombre que le está hablando a usted a través de la radio, no ha rehuido predicar de ningún libro de la Biblia. Hemos estudiado los 66 libros de la Biblia. Dentro de los más de 3.000 sermones que yo tengo predicados acá, no hay un libro de la Biblia en el cual yo no haya predicado. ¿Por qué? La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay algunas iglesias que se especializan solamente en predicar del Nuevo Testamento. Y hablan de Juan, y 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 siguen con Juan, y con Juan, y con Juan, y Juan, ¿verdad? Y otros que se van por allá al Antiguo Testamento y no salen de Éxodo, y no salen, y ellos ya quedaron atorados en el Mar Rojo, ¿ves? El pueblo de Israel ya pasó y ellos siguen todavía en el Mar Rojo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo se vandaliza una iglesia cuando la palabra de Dios ya no se proclama? Cuando el predicador es un temeroso, timorato. Cuando el pastor es un pusilánime porque no puede decir esto, porque si dice esto se va a ofender fulanito. Que Dios les bendiga, tienen dos trabajos, de enojarse y de contentarse. O arranquen las páginas de la Biblia. Y no se trata de solamente buscar esto, por eso usted ve la variedad y ve el balance en esto. No es necesario tener que hablar de los mismos temas, no es necesario tener que venir a recorrer nosotros a usar ciertas situaciones. Pero ¿cómo se vandaliza una iglesia cuando la palabra de Dios ya no se explica? Hoy hablábamos de María, la de Betania. Su nombre es la amada de Dios. El nombre de María es the most desired girl, la niñita más deseada. Betania era, ¿qué significa? Ciudad de lazo de familia, ciudad de pobres, ciudad... Bueno, eso se trata de explicar lo que venimos haciendo todos los miércoles. Ya vamos este miércoles con 41 miércoles explicando las primeras 84 promesas de Dios que aparecen desde, oiga esto, desde Génesis hasta ahorita que estamos ya nosotros en el primer libro de Crónicas. Pero, ¿cómo se vandaliza? Cuando ya no se habla de la Biblia. Y ahora vamos a ver un libro que dice que 40 días de no sé cuánto. Y ahora vamos a ver otro libro que otro día de 48 días de no sé qué. Y ahora vamos a traer un libro de... Ay, Dios, hermanos, eso es No, eso es peor que la cárcel donde estaba el Chapo. Sí, no, mejor haga un túnel y escape ese hombre, por favor. Sí. Hermano, eso es una tortura. Por eso, discúlpeme, pero por eso es que las iglesias no crecen. No hay crecimiento espiritual. Entonces se vandaliza una iglesia cuando la palabra de Dios deja de ser el fundamento de todo lo que se hace y de todo lo que se dice. Entonces, cuando la palabra de Dios se aísla, cuando la palabra de Dios se deja a un lado, cuando la palabra de Dios ya no se toca, es cuando viene el desmoronamiento. Cuando la iglesia empieza a desmoronarse y el desplome está seguro por venir. Hermano, hay cosas que usted tiene que saber. Nosotros jamás de la vida hemos llegado a depender del proselitismo. Nunca. Usted conoce muy bien y lo digo con autoridad. Jamás de la vida yo he estado en la casa de nadie que va a otra iglesia, pero que me contaron que ya no va, para decirle que venga aquí conmigo. Nunca. En cambio, nosotros sí hemos sido víctimas de eso. Hay gente que están, pero contentos, y vienen a sonsacar a la gente y se la llevan a su iglesia. Nosotros nunca lo hemos hecho. Pero recientemente han estado pasando algunos actos muy tristes en iglesias conocidas nuestras, no de las nuestras, pero sí conocidas nuestras. Y que, por cierto, personas que ya hacen un comentario y dice: si nosotros ya no nos congregamos aquí, la opción número uno que tenemos es ir a la West. La West Brownsville es un punto de referencia. La West Brownsville es una iglesia que ha obtenido su prestigio a través de los años. Y una de estas cosas es esto. Porque nosotros le damos la importancia a la predicación de la palabra de Dios. Probablemente expresiones no tan muy bien bonitas, porque la brutalidad con que yo fui formado, o sea, a mí no me hicieron en el vientre de mi madre, a mí es puro cincelazo, me formaron allá con los herreros, pues. Entonces, claro, probablemente, y les voy a decir algo, hubo un comentario por ahí, alguien dijo, ¿a dónde va? A tal iglesia. Ah, ¿dónde Navarro? Dijo alguien, como que fuera primo mío, ¿verdad? ¿Dónde Navarro? Dijo. Sí, lo que pasa es que él dijo, él tiene el vocabulario del pueblo. Eso fue lo que dijo. Es un poquito con el vocabulario del pueblo. Bueno, no sé si me ofendió, yo no me doy por ofendido ni por aludido, pero con ese vocabulario del pueblo, más de 6.500 personas en este altar le han entregado su corazón a Cristo. Entonces, no se trata de caer bien al oído, sino que se trata de caer bien al corazón de los que lo necesitan. Entonces, una iglesia, usted la puede vandalizar con esto, pero también en el capítulo 13, del 5 al 11, vea qué fue lo que hicieron. Mire hasta dónde llegaron. Capítulo 13, versículo 5 al 11, ahí en Nehemías. Se lo voy a leer. Vandalizaron la oración. Dice así. Y le había dicho, bueno, 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso. Esto es bien importante, porque acuérdense que el incienso o el incensario son las oraciones de los santos que llegan al cielo. Los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces me contaron, supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, su yerno, haciendo para él, vaya, un cuarto, una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Clave esto. Encontré asimismo, 10 y 11, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Vandalizaron la oración. Vandalizaron este acto. Y pasó algo muy curioso. El texto dice que sacaron la mesa del incienso. En la Biblia aparece muchas veces que el incienso representa o simboliza la oración de los santos, la oración de los cristianos, la oración de aquellos que venimos los días miércoles, aquellos que venimos los días viernes, aquellos que venimos los días lunes buscando a Dios desde temprano, aquellos que ayunamos el último miércoles del mes. ¿Y sabe qué dijeron? No. Ya veo yo que va a venir por ahí uno que dice, ¿y para qué buscar a Dios desde temprano? Si usted ora a las 12 es lo mismo que hable con él a las 6, hombre. Y van a venir, ya lo veo, ya sé que van a venir a cambiar un montón de cosas que yo he hecho por todos estos años y que han sido prácticamente lo que ha hecho nuestra iglesia. Y va a aparecer, sí, yo estoy de acuerdo. Claro, viejas haraganas que no se levantan a las 6 de la mañana, con gusto no van a querer venir. No las primeras que van a decir que sí. Le voy a decir por qué no podemos vandalizar nuestra iglesia y sacar esto. El texto dice que sacaron la mesa del incienso. En la Biblia parece que el incienso es la oración de los cristianos. Es la oración de los santos que llega como olor grato a la presencia de Dios. Ya no había oración. Ya no se dependía de la oración. Ya no se creía en la oración. ¿Por qué? ¿Para qué, hermano Grimaldo? Si de todos modos, usted vino buscando a Dios desde temprano a las 6 de la mañana. A las 8:30 llegó el cartero a su casa a dejarle lo que usted había pedido. Hermano, si usted no viene, de todos modos el cartero hubiera entregado la carta. Entonces, ¿para qué orar usted? ¿Se da cuenta? Mire, si Dios se lo va a dar, si es que Dios, a Dios no se le olvida, si usted ya se lo pidió, ya no vuelva a repetir, hombre. ¿Y dónde dice la Biblia ruegos y súplicas? ¿Y dónde dice la Biblia de mañana te buscaré? Entonces, ¿en dónde deja? Por eso le digo, hay un gran conflicto. ¿Se da cuenta cómo nosotros vandalizamos a la iglesia? Ya no se creía en la oración. Ya no se esperaba en la oración. Hermano, si Dios se lo va a dar, si usted ya le pidió, espérese. Nosotros, no sea perigüeño. Dice la Biblia que Daniel, cuando supo lo del edicto de Darío, dice que buscaba las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba para darle gracias a Dios y pedirle a su Dios como solía hacerlo antes. ¿Y para qué oró Jonás? Usted ve de los capítulos 4, los 4 capítulos que tiene Jonás, en el capítulo 1 es la oída, en el capítulo 2 pasa en el vientre del pez, en el capítulo 3 lo vomita, y en el capítulo 4 es la gran bendición a Nínive. ¿Y para qué oró, pues? Si entonces al tercer día lo iba a vomitar. ¿Sabe usted cómo se vandaliza una iglesia? Cuando se saca, vandalizaron la oración. Cuando se sacan los instrumentos, deme por favor los utensilios, que hay otra figurita por ahí que quiero que los hermanos vean. Hay una segunda figurita después del sacerdote con el incensario. Sí, claro que hay. Siga, hermano. La siguiente figura. Exactamente. Okay, exactamente. Mire esto. Vea conmigo, por favor. Póngale atención a esto. Vea lo que estaba en donde aquel puso su cama de agua, ¿ves? Puso su recliner, la plasma de 60 pulgadas, y el bautisterio, el jacuzzi. Vaya. En el altar del pacto estaba el lugar santísimo, o el arca del pacto, el Shekinah, el arca donde estaba prácticamente las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y una porción del maná. Ahí estaba el Shekinah, la presencia de Dios. Ellos sacaron ahí a Dios de ahí. En él estaba el candelero de oro, esto que estoy de acá. ¿Es el menorá o el menorá? ¡Fuera! El altar del incienso, el que ya vimos nosotros. La mesa de los panes de la proposición, dice la Biblia que Jesús es el pan de vida. Sacaron la palabra de Dios. Sacaron el lavacro de bronce donde se lavaban las manos y los brazos y el altar del sacrificio. Lo sacaron todo. Vea usted conmigo lo que hicieron. Sacaron todo eso y ahí pusieron todos los muebles de la cama de un hombre que estaba rotundamente prohibido por Dios que entrara. Pero claro, lo permitió un sacerdote corrupto llamado Eliasib, que le había dado su hija a quienes Dios le había dicho que no se la diera a ninguno de los amonitas y a ninguno de los moabitas. Claro, ¿por qué lo hizo? Es que no estaba Nehemías. Nehemías se había ido a platicar con el rey Artajerjes. Y aprovechó Eliasib para hacer eso durante la ausencia, por eso se lo dije. Solo falta que uno lo piense y otro lo permita. Antes de comenzar con los puntos, le dije, vamos a defender nuestra iglesia con los dientes. No vamos a permitir que esta iglesia caiga en manos de vándalos, de pícaros, de sagaces, de audaces, que quieren solamente buscar y aprovecharse de la bendición de esta iglesia. Esto ha costado, hermanos. Esto ha costado. Esto no se ha hecho de la noche a la mañana. Son 35 años. Y yo pensaba y pensaba y pensaba, Señor, ¿será que predico mejor este sermón para el aniversario? Y dije, no, porque ya tengo listo el sermón del aniversario. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. Ese es el sermón para el aniversario. Dije, no. Y me chocaba la idea. ¿Será que mejor lo dejo? Porque era bueno el momento para aprovechar. Entonces, ya sé cuál es la fecha. Y por eso lo puse para este domingo. Pero otra cosa que fue lo que hicieron. Vandalizaron el día del Señor. Vea usted conmigo en el capítulo 13, versículo 14 al 22. Y esta es prácticamente ya la parte final. Pero quiero que usted observe conmigo esto. Se lo voy a ir leyendo despacito. En el capítulo 13, 14 al 22. Vandalizaron el día del Señor. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Está diciendo Nehemías. Y en aquellos días vi en Judá que algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, o sea, que majaban las uvas con sus pies o hacían el mosto de la uva para hacer el vino, y que cargaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, o sea, de Tiro, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo? ¿Sabe usted que ahorita será el segundo tiempo del partido de la selección? Hay no menos, fíjese, no menos de 100 personas de esta iglesia que están viendo el partido. Hay personas que por cualquier cosa, que no venga el partido, pero otra cosa, no vinieron al culto en este día, ni en la mañana ni en la tarde. Hermano, no me culpe a mí. Yo les he predicado, se ha enojado usted conmigo, se ha molestado intensamente conmigo, le he dicho de la importancia de congregarse. Allá usted. Yo estoy haciendo mi trabajo y ustedes me pagan muy bien por hacerlo. Y mi trabajo es solamente repetir lo que yo estudio y leo para que ustedes vean el mal que estamos haciendo. Bueno, dice el 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén ante el día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse en las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. 20, 21 y 22. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, Señor, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia, por las palabras que yo he dicho. Dios había ordenado, repito, tercera vez. Dios había ordenado que nadie trabajara en el día de reposo. Y nadie es nadie. Pero ellos hicieron todo lo opuesto y desafiaron a Dios. Y retaron a Dios. No les importó lo que Dios ya había establecido. Ellos dijeron, a nosotros no nos importa lo que Dios piense y diga. Nosotros hacemos lo que nos dé la gana. ¿Y what? ¿Y qué? A mí nadie me tiene que obligar para venir a la iglesia. A mí nadie me tiene que decir o insinuar qué es lo que tengo que hacer. Yo soy una persona libre, yo ya soy una persona adulta, y yo ya soy una persona que soy responsable de mis actos. Espero que también de sus consecuencias. Que Dios manda en el cielo, pero aquí en la iglesia mandamos nosotros. Que Dios manda en el cielo y que manda en la tierra, pero aquí en la iglesia la mayoría más uno manda. Hay que decirle a los hermanos. Hay que traerlo a sesión de negocios. Hay que tomar en cuenta la opinión de ellos. Entonces Dios, así vivían, así pensaban, así actuaban. Repito, así vivían, así pensaban y así actuaban. Hasta que un día, alguien se puso de pie y que sabría defender las cosas santas de Dios. Así vivían, así pensaban y así actuaban, hasta que un día un hombre se puso de pie. Un hombre se puso a defender la cosa de Dios. Capítulo 3, 13, versículo 6 al 9. Capítulo 13, versículo 6 al 9. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque si hubiera estado, yo no lo hubiera permitido, dice Nehemías. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Versículo 8 y 9. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y los puse en su lugar. Con esto termino. Cosas como estas pasaron en la iglesia de Corinto, donde echaron a Pablo. Y por allá tomó el control Apolos, y por allá tomó el control unos cuantos que se opusieron al liderazgo apostólico de Pablo. Eso pasó en Gálatas, donde aparecieron unos perturbadores, unos a los cuales Pablo dice que son unos perros que merecen ser castrados. Fuerte las palabras de Pablo. Aparece también en Tesalónica un grupo que habían dicho que Cristo ya había venido y que como ya vino y nosotros nos quedamos, pues entonces hagamos cualquier cosa y cualquier acto de promiscuidad y es permitido. Por ahí andan algunos, dice, diciendo que Cristo ya vino. He decretado, dice Pablo, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y lo mismo pasó con la iglesia de Éfeso. Vandalizaron la iglesia de Éfeso en los tiempos de Juan, cuando había un hombre llamado, por allá, un Demetrio tal, y un hombre que se había adueñado de la iglesia, un hombre que no había permitido, y rompía todas las cartas que Juan le mandaba a la iglesia. En la iglesia del siglo XXI, no se cantan malas rancheras. Las cosas se han arreciado y están más duras que nunca. Es mi oración, para que nuestra iglesia no sea vandalizada. Que protejamos, que cuidemos, que defendamos y que luchemos. Porque la palabra del Señor se siga proclamando. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. todavía nos queda el saborcito de la pregunta: ¿y cómo es posible que alguien haya ocupado el lugar santo? ¿Y cómo es posible que alguien haya ocupado el altar para profanarlo? Señor, cada lugar de esta iglesia fue consagrado para la honra y la gloria tuya. Yo te pido, Señor, porque bendigas a tu pueblo, a los que nos congregamos acá y a los cientos todavía que estarán por congregarse. Ayúdanos, Señor, a levantar un ejército grande de defensores de esta iglesia. No permitamos jamás que la iglesia se corrompa, que la iglesia colapse. La vamos a defender para entregarte, Señor, a ti la iglesia que tú nos has confiado. Esperamos tu pronto retorno. Esperamos entregarte mucho más gente de la que nos entregaste. Esperamos que hayan miles de más nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero que aquellos que encontraste. Que a partir de ahora, cada uno de nosotros nos convirtamos en grandes testigos del Evangelio. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice, Señor, a los hermanos misioneros. Protégelos en su salida, en su estadía, en su tránsito, en su regreso, y que el miércoles que estemos de vuelta sea una noche de júbilo por estar en tu casa y escuchar lo que tú vas a hacer en el cuerpo de mi hermano John Molina.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.